Buenas, buenas, queridos seguidores, y bienvenidos a un nuevo episodio de tu Fantasy Royale, tu divertido fantasy en español para todos aquellos seguidores de NFL, y ya estamos también con NBA, ya estamos entrando en semana 8 y semana 2 de nuestras ligas favoritas, como siempre hablándole Alejandro Arellano y acompañándonos el Catire de California. ¿Cómo estás? El gran saque.
Bien, bien, contento porque logré ganar esta semana, ya me pongo otra vez en el lado positivo del fantasy. Y también estoy contento porque pegamos varios picks la semana de nuestros waivers, nos fue bastante bien. O sea, muchos de los que pusimos en la listica, touchdown, varios receptions, varios acarreos, los de Cleveland rompieron, o sea, vamos a estar claros.
Estoy arrecho porque perdí contra Camacho y Mahomes se fue para la poronga contra Cleveland, contra Tennessee. ¡Qué loco Tennessee! Dos partidos seguidos, sí, matando a los grandes. Bueno, no es que Kansas sea un grande, pero es una ofensiva fuerte y lo shotearon por completo.
¿Cómo que Kansas no sea un grande? Kansas es Kansas.
No es grande en comparación con Buffalo, nivel ofensivo o defensivo. Kansas es grande, okay, ofensivo. La defensa es una porquería. Buffalo yo creo que es el que está más sólido, sí, a nivel ofensivo o defensivo. Pero igual, la ofensiva de Kansas es demasiado monstruo y los pararon.
Sí, sí, sí. No, de defensa de Tennessee está jugando mucho mejor las últimas tres semanas.
Interceptions a Mahomes y todo.
Bueno, Mahomes está en la mierda. Sí. Esa es la mejor palabra para describirlo. Está malísimo. Ahora, no se le nota a Mahomes del año pasado.
Y tuvo un golpe ahí como medio concocho. Vamos a ver cómo está para esta semana. Volvió a jugar, pero no sé. Tengo mis dudas.
Yo creo que Brady lo dejó tocado después de ese Super Bowl. Lo escoñetó mentalmente.
Eso pasa. ¿Cómo fue Atlanta? Atlanta venía monstruo. Y cuando después de esa derrota contra Brady se fueron para la shit en la temporada siguiente.
Matt Ryan más nunca. Más nunca volvió a Matt Ryan después de ese Super Bowl.
Lo
nunca.
Mismo con los Rams. Los Rams llegaron lejos y ¡boom! Brady te desmoraliza.
Sí, tal cual.
Mira, bueno, vamos a arrancar entonces con esto. Bueno, con los jueves no. Vamos a arrancar como siempre con los lesionados de esta semana. Voy a empezar con el que estábamos hablando, Patrick Mahomes. No es nada grave, es una posible contusión. Tuvo el golpe, lo sacaron, volvió a entrar, pero probablemente tengan que ver si pasa de nuevo el protocolo para esta semana. Vamos de siguiente, vamos con Las Vegas Raiders, con Josh Jacobs, el runner que tuvo un golpe en el pecho y tiene una lesión ahí que, bueno, salió. Está, lo bueno es que, bueno, tienen un bye, tienen una semana ahí para descansar, así que puede que no sea grave. También tenemos a Darren Waller, que a último momento tuvo que... se dobló el tobillo en las prácticas y no entró al partido. Así que, bueno, vamos a ver cómo progresa esa lesión. También tienen ese bye, que es bueno para los dueños, porque así descansa. Vamos con los Jets. Tenemos a Zach Wilson, el quarterback, que tuvo una lesión de rodillas. Se espera el resultado del MRI. No volvió después del segundo cuarto. También está Ty Johnson, el corredor, que tuvo también está en un posible concussion protocol. Vamos con Filadelfia, con las Águilas. Tenemos a Miles Sanders, el corredor, que tuvo una lesión de tobillo. Eso abre buenas posibilidades para el waiver. Luego nos vamos para Washington. Tenemos a Jami Brown, un receiver. Bueno, es como que el tercero o cuarto, básicamente, que tuvo una lesión de rodilla también. Vámonos para Cleveland, tenemos a OBJ, que bueno, tiene una lesión en los hombros, probablemente siga jugando y aguantando el dolor, se habló de una operación que no se va a operar, etcétera, etcétera, no está descartado para esta semana, pero siempre es bueno tenerlo en cuenta porque eso puede afectar su performance. Nos vamos para New England, tenemos a Jonnu Smith, el tight end, que tiene una lesión en los hombros, luego también, bueno, de Andrew Hopkins, que tiene la lesión, que ya la ha tenido antes, simplemente lo descansaron hoy. Pero hay que mencionarlo porque tiene lesión en el tendón de la corva, que bueno, ya la ha tenido antes, pero igual simplemente probablemente no practique mucho esta semana y juegue de nuevo. Y por último, a T.Y. Hilton, que ya habíamos hablado que estaba lesionado la semana pasada y a último momento no entró a jugar con una lesión de cuádriceps, pero está bastante posible para esta semana de regreso. Bueno, empecemos entonces con el waiver wire. Empieza tú, Katire. Yo vengo con ya yo le de las lesiones. Arranca tú, pues, ¿qué tienes ahí para esta semana 8?
Bueno, empecemos con los quarterbacks, como siempre. Vamos por posición. Y tengo aquí un favorito tuyo. Uno que tenías unos high hopes en el draft.
Y lo boté.
Que venías con la ilusión. Lo drafteaste. Lo odiaste las primeras 3 semanas. Y ahorita volvió. Viene un bye. Y creo que tienen un buen matchup este fin de semana, que les va a tocar Seattle, que están jugando ahora en Monday Night, y es Trevor Lawrence, el chico Pantene, con un 48% de ownership. Sus últimas dos semanas antes del bye le fue muy bien, lanzó para 273 yardas y un touchdown, y 317 yardas y un touchdown. Fueron defensas como la de Tennessee y la de Miami, que no son defensas, por así decirlo, fáciles. Han demostrado que han jugado muy bien. Bueno, Miami con las lesiones, bueno, lamentándolo mucho, está jodido, pero siguen siendo una defensa que te puede sacar unas buenas interceptions. Les toca Seattle, que sabemos que cuando están en un buen día juegan buena defensa, pero cuando están en un mal día es de las peores defensas a nivel de fantasy. 20 puntos de fantasy promedian los quarterbacks contra ellos, así que Trevor Lawrence puede ser un buen waiver si tienes a tu quarterback en bye.
Sí, mira, eso se ve con los números, ya está en el borderline, está en 48% de ownership. Cuando lo mencioné, estos dos juegos de las últimas, bueno, tres últimas semanas, porque la pasada estuvieron en bye, ha ido creciendo, porque siempre estuvo por los 15, 28% de ownership, y ya está casi en 50, así que es tu momento de agarrarlo o quedarte fuera del comercial de Pantene. Yo voy a seguir con ya este lo habíamos hablado. De hecho, los dos quarterbacks que tengo acá ya lo hemos mencionado bastante, pero yo creo que ya es momento de formalizar esta relación y hablar de Carson Wentz ya como un quarterback decente para todas las semanas. Yo creo que ya es un quarterback que incluso el partido pasado contra San Francisco y ese palo de agua que hubo, logró 150 yardas y dos touchdowns. Es un muchacho que te ha hecho, creo que en los últimos cuatro juegos, más de 25, 27 puntos fantasy, lo cual es bastante estable. Creo que ya eso coloca a Carson Wentz,
en serio,
sí, como un quarterback número entre, digamos, como un QB y starter para alguien que no tenga un QB decente y que haya estado struggling toda la temporada ahí buscando de aquí y de allá para allá. Y bueno, van contra Tennessee, que bueno, hay que hablar de Tennessee como la revelación de las últimas dos semanas, luego de ganarle a Buffalo y a Kansas. Esas apuestas se fueron para el piso, está en 37% de ownership. Pero bueno, es un partido divisional, son dos equipos que se conocen completico. Ya tienen su historia, así que creo que va a ser otra historia, va a ser diferente, ¿no? Yo creo que aquí sí vamos a ver un Wentz, un Carson de nuevo logrando lo que ha logrado. Y bueno, aparte de eso, juegan en casa. Y bueno, cerrando ya aquí con los quarterbacks, tengo también a Daniel Jones, simplemente porque van contra Kansas. Y Kansas está súper desmoralizada esa defensa. Juegan en Kansas, pero están en un 28% de ownership. Creo que cualquier quarterback contra Kansas es una buena opción siempre, todas las semanas.
Sí, bueno, Danny Dimes, es lo que digo, ¿no? Todo dependerá de cómo se levantan ese día los wide receivers de él, porque el pobrecito tiene que hacer todo. Sí. Entonces, si ese día están atajando las pelotas y están en sinergia con él, Danny Dimes puede ser tremenda opción para tu fantasy, pues. Bueno, yo quarterbacks no tengo mucho más, creo que esos tres son los que tal, ¿no?
Bueno, porque vámonos
muy sí, picky.
Tampoco es que hay muchas opciones tampoco. Ya podemos hablar también de Heineken, que hemos hablado todas las semanas, hablamos de Heineken. Sigue como porcentaje, no lo vamos a mencionar porque bueno, ya lo dije semanas anteriores que es bueno ya casarse con él. Creo que vamos a arrancar entonces con los corredores. De primerito tengo aquí a Kenneth Gainwell, el corredor de Filadelfia, simplemente porque, bueno, Miles Sanders tiene esa lesión que mencionamos antes, está en 22% de ownership y van contra Detroit en Detroit. Esto, bueno, ya el hecho de haber una lesión del corredor 1 lo coloca en los top waivers en todos lados. Hay que tomar en cuenta que la defensa de Detroit con la carrera es muy mala. Y bueno, si bien la ofensiva de Philly no es la mejor por tierra, porque el corredor ahí es Hurts, es un equipo que lo ha usado bastante como ese flex receiver, ¿no? El partido pasado tuvo 8 targets, lo cual, mira, es una buena opción para los PPR también. Y bueno, te hace ese flex correr, agarrar, que siempre es bueno en un corredor, ¿no?
Sí, ¿no? Y lo veníamos diciendo, ¿no? De hace unas semanas atrás dijimos, Miles Sanders, por más de que sea el running back 1, ha estado como perdiendo protagonismo en esa ofensiva con Jalen Hurts y Kenneth Gainwell ha demostrado que puede, ¿no? Que lo puede hacer. Así que ahorita con la lesión, a mí me parece que es un must add de todos.
Sí, sí, está en los top en todos lados.
Bueno, yo tengo acá a Jamal Williams. Voy con el equipo contrario, con el que se va a encontrar Kenneth Gainwell. Jamal Williams de Detroit, que está en los últimos cuatro partidos, está averageando 12 acarreos por partido, siendo el running back 2 de Detroit. Eso está muy bien, eso demuestra que el volumen está ahí. Y les toca a Filadelfia, que Filadelfia es un colador. Más o menos, por en promedio, Los adversarios en running backs promedian entre 18 a 22 fantasy points por partido. Eso quiere decir que prácticamente tú tienes que tomar una decisión. Tienes a un running back que va en contra de Filadelfia, no lo pienses dos veces, no mires el nombre y el apellido, ponlo a jugar. Porque le va a ir bien a nivel de producción de fantasy. 56% de ownership, se ve que la gente lo iba agarrando. Uf, tuvo un buen partido contra los Rams. Y sabemos que la defensa de los Rams es una de las mejores contra running backs. Así que bastante bueno se ve ese matchup. A nivel de fantasy, Philadelphia y Detroit creo que va a ser uno de los partidos que más waiver puede dar para este fin de semana.
Sí, mira, y bueno, siguiendo con el mercado de los corredores, en verdad no hay muchas opciones. El que yo tengo aquí lo voy a mencionar más como mostacho, porque no vi más nada así relevante, ¿no? Que creo que tenga una buena opción así, como que agarrarlo ya más que Kenny, porque se lesionó Sanders. Pero tenemos a Peyton Barber también por el mismo tema de lesiones. Tenemos a un Josh Jacobs que puede que vuelva, puede que no. No te sirve para esta semana, stand-by. Si tienes un hueco por ahí, o tienes un tipo que no te sirve, bótalo. Y bueno, puedes estallarlo para ver qué pasa para la semana que viene. Si no te duele tenerlo ahí guardado. Jacobs, bueno, van a estar en bye. Los Raiders no van a jugar esta semana. Vas a tener que aguantar una semana. Pero tienes la opción de ser el primerito ahí a ver si Jacobs no juega. Y bueno, Barber, cuando Jacobs estuvo lesionado al comienzo, tuvo muy buenos juegos también.
Sí. Cierto, cierto.
¿Qué me tienes ahí?
Bueno, pasemos para los wide receivers.
Vamos para los receivers. ¿Qué tienes ahí?
Bueno, tengo acá a mi sleeper del Fantasy Draft, que ese que grabamos, que hablamos de los mid-range y esos sleepers del draft.
¡Bombazo!
Era mi
bombazo.
Favorito. Y por fin, 7 semanas le costó el muchacho aparecer. Buno, estaba lesionado, ¿no? Las primeras 4 semanas, pero las últimas 3 estuvo terrible. Russell Gage de Atlanta, que juegan contra Carolina, un 10% de ownership, eso quiere decir que seguramente lo tienes disponible. Y después este juegazo que se lanzó contra una defensa Carolina que está un poquito golpeada, tuvo un par de lesiones este fin de semana. Puede que sea otra vez un buen matchup para Atlanta. Viene de touchdown y más de 60 yardas, viene de 5 targets, creo que es una buena opción. Capaz no te llega a dar el mismo puntaje que dio el día de ayer, pero te puede dar unos 11, 12 puntos de fantasy, lo cual caería muy bien para cubrir un slot si tienes a un wide receiver en bye, pues.
Sí, bueno, vemos, y también es un Atlanta que está agarrando un pequeño momentum, ¿no? Tenemos ya a Matt Ryan y sí, la ofensiva que se está formalizando un poco más, están jugando un poco mejor. No tanto defensivamente, sino más ofensivamente. Así que, en verdad, el receiver 1 sigue siendo Calvin, pero este ha estado, el 2 en verdad creo que ya estaba hasta Patterson, pero este tuvo un juegazo. Y con 6 targets fue que me dijiste. Creo que hay que tomarlo en cuenta. Yo voy a irme con... Bueno, me voy a saltar de una de estos, lo menciono después, y me voy a ir con el hombre que ya hablamos también la semana pasada. Creo que todos lo han hablado, pero creo que el gran hombre que voy a mencionar, y lo voy a decir de nuevo, el gran Lazar. El Lázaro perdido que volvió. Ya tiene 2 juegos grandes de los Packers. Primer juego, al juego pasado, tuvo antepasado. 5 targets para 3 recepciones, 27 yardas, 1 touchdown, un jueguito decente. Ahí fue donde empezamos a ver el calor que estaba agarrando Lazar. 1 touchdown, estamos ganando unos 9, 10 puntos fantasy, dependiendo de tu formato de liga. Y ahora este juego, 6 targets, 5 recepciones, 60 yardas y otro touchdown. Así que ya hay un patrón que se está viendo. Ya no es, ya Rogers está empezando a ser un poco más flexible y no todo avante, no, ya está.
Todo, o sea, Adams, ya.
Ya está viendo que, mira, tengo otros jugadores. El que sí se olvidó por completo es de Randall, pero bueno. Mientras Lazar esté así de caliente, yo lo coloco. Van contra Arizona. Es una defensa que ha sido sólida. No es la mejor defensa, sin embargo. Los partidos contra Arizona pueden ser partidos de bastante puntos de ambos lados. Pero bueno, es una Arizona que paró por completo a los Rams, pero también le ha metido sus pocos touchdowns. Entonces Minnesota le metió un poco touchdowns, así que es una defensa que está medianamente buena. Lazar todavía está en descuento en un 5% de ownership, así que agárralo porque está todavía a precio de 2x1.
Sí, no te lo pierdas. Aparte, Lazar es un fan favorite aquí del podcast.
Así que sí, sí, sí.
No podemos no darle su apoyo. Bueno, yo tengo acá a alguien de los Pats que ya creo que lo nombramos hace 2-3 semanitas, que lo puse ahí como póngale un abuelo pájaro, póngale un ojito porque puede ser que sea un buen pick-up más adelante, y resulta que ya está siendo un buen pick-up ahorita, que es Kendrick Bourne de los Pats. Juegan contra los Chargers, está un 10% ownership y en los últimos 2 partidos Kendrick Bourne está promediando 15 fantasy points en nuestra liga que no es PPR. Eso quiere decir que si le agregamos los 5 o 6 targets que está recibiendo, ya es un 21 o 22 puntos por partido. Eso está excelente. En el partido, no en el anterior, sino en el pasado, tuvo un touchdown reception. en este tuvo un touchdown pass. Se lanzó una de esas jugadas fake. De Philly. Que le gustan a Belichick. Sí, y se la pasó a Agolor y fue alto touchdown ahí para el highlight, ¿no? Entonces, le toca una defensa de los Chargers que dentro de todo es muy buena contra los acarreos, pero no es muy buena contra los wide receivers. Y Mac Jones está jugando bien, así que eso quiere decir que va a lanzar bastante la pelota. Me parece que es buen pick para este fin de semana. Y es un matchup interesante, ¿no? Los Pats vienen de jugar bien, están teniendo unos buenos partidos.
Están agarrando calor.
Y tú sabes cómo es Belichick contra quarterbacks que no son tan, tan veteranos. Los logra como setea bien, así que puede ser que sea un partido que los Pats puedan ganarle y todos los Chargers. ¿Quién dice? ¿Quién quita, no?
Mira, sí, eso es buenísimo porque ya no es solo Jacoby. Antes era básicamente Jacoby y Damien Harris por tierra. Belichick siempre empieza a flexear por ahí. Empezó a parecer más Hunter Henry, más como un receiver 2. Y ahorita ya tenemos dos semanas hablando de, bueno, la semana no hablamos de él, pero bueno, ya lo estamos mencionando ahorita, a Burn como un posible candidato. Y bueno, Big Mac, ¿cómo está? Si sigue jugando así, ya puede ser hasta un buen pick para el resto de la temporada. Ya a mí aquí,
quita, sí, totalmente.
Los que me quedan, ya hemos hablado de ellos, simplemente los voy a mencionar por encima. La semana pasada hablamos de Rashod Bateman, el rookie. Esta semana le toca bye, está en 32% de ownership. Ahora sí digo, agárralo, porque son dos semanas seguidas con 6 targets, lo cual lo hace, mira, ya no todo es Hollywood, ya está mirando para los lados Lamar. Y bueno, fueron 80 yardas, así que creo que es un buen mostacho y ya para la semana nueva en contra Minnesota, así que es un buen match. De resto, bueno, tengo a T.Y. Hilton, que lo había mencionado también la semana pasada. Lo dije, agarrarlo como mostacho. Si lo agarraste bien, si no, bueno, todavía está en 36% de ownership. No jugó esta semana, todavía tiene lesión de los cuádriceps, pero estuvo al borderline, ¿no? Estuvo ahí como 50-50. Probablemente jugaba, al final lo decidieron sentar. Así que creo que esta semana ya debería hacer su vuelta y se vio bastante sólido con Wentz, ¿no? Y bueno, Tennessee.
Y bueno, le toca a Tennessee, pues que.
Exacto. Y bueno, el otro que queda acá, bueno, esto simplemente es porque yo no me gusta hablar de los Giants, odio los Giants, me parece que esa...
Pero si hablaste de Danny Dimes, ¿cómo no vas a nombrar a uno de los Giants?
Por eso lo estoy mencionando, porque van contra Kansas. Kansas creo que es el equipo que hay que poner todo por aire, porque Kansas, bueno, todo en verdad, todas las armas contra Kansas son buenas. Tenemos a Sterling que está de vuelta con lesión, Goladi que ni aparece, no hay más receivers. Si acaso, bueno, queda... el Tony, que ya hablamos a él, Kadarius Tony, que también estuvo lesionado, puede que vuelva, pero eso ahora el slot de Darius Slayton que está volviendo, está en 15% ownership, así que creo que es una buena opción, ¿no? No me gustan los Giants, pero bueno, hay que hablar de lo que queda, ¿no?
Sí, bueno, a mí no me gusta mucho Slayton tampoco, pero es tal cual lo que dice, si está todo el mundo lesionado, todo el mundo está de baja y les toca una defensa tan permisiva como la de Kansas, ¿qué vas a hacer? Tienes que arriesgarte, ¿no? Así si mismo. Estás en un... Y estás en una posición no privilegiada en el fantasy en tu liga, estás en 2-5 o 3-4, necesitas hacer un splash, por así decirlo, necesitas, juro, ganar. Estos son el tipo de apuestas que puedes lanzarte a ver qué pasa, ¿no? No tienes más nada que perder.
Exactamente. Creo que eso es todo lo que tenemos por receivers por el día de hoy. Vamos con las alas cerradas. ¿Qué me tienes ahí? ¿Qué me tienes ahí caliente esta semana, Katire?
Bueno, vengo con el que viene caliente, con nuestro hombre Carson Wentz. Vengo con Mo Ali Cox, que ya lo nombré la semana pasada y no subió su ownership, se mantuvo en el 17%.
Touchdown de nuevo.
Y viene de tres touchdowns seguidos. Sí, sí, eso sí. No hay que pasarlo por desapercibido. No tiene mucho volumen, son de 3 a 4 targets por juego. No es del favorito como para avanzar yardas, ¿no? Pero es el que está buscando en el área del red zone. Y a nosotros, ¿qué nos importa cuando está Irene?
Touchdown.
Que vaya para el red zone.
Sí, sí, sí.
Así que...
estoy contigo 100%. Y el que estoy mencionando, que voy a mencionar yo, está exactamente igual. Tenemos a Uzoma de Cincy. Creo que estos dos jugadores son los nuevos Fort Knox. Los nuevos Dawson Knox. Que son jugadores que están alrededor de los 4 targets por ahí. Pero mira, los buscan en el red zone. Y eso es lo que importa. Pues si tienes tus 4 targets, pero de ahí fueron 2 en red zone, ya valió ese pick, ¿no? Y bueno, tenemos aparte un Soma que la destrozó la semana pasada contra Baltimore. Hizo más de 20 puntos fantasy. Sí, sí, sí. En 3 targets hizo creo que 1 o 2 touchdowns.
Dos touchdowns y hizo uno de más de 40 yardas. No, la rompió.
Con solo tres targets. Eso, es un... Ambos jugadores, tanto Moale Cox como este, son risky business, ¿no? Son jugadores que puede ser un boom or bust, pero están siendo más boom que bust en las últimas semanas. Se está viendo ese patrón de buscarlos en el end zone, así que si no lo buscan todo el partido, pero lo buscan en el red zone, eso es lo que queremos, ¿no? Así que...
High risk, high reward.
Exactamente. Y van nada más y nada menos de contra los Jets. Y está en un 19% ownership. Y es un Joe Burrow que viene de un juegazo también. Así que, mira. Creo que Cincy es un equipo que está on fire. Y aquí siguiendo...
Está caliente.
Ya que estamos con Cincy, yo voy a seguir de una con las defensas. Creo que Cincy ya es una defensa con la que vale casarse, ¿no? Yo lo voy a hacer esta semana. Yo tenía a Denver y ya Denver...
Le pones el anillo, le ofreces el anillo
de una vez. El contrato firmo de una y me caso con Cincy. Está en 18% ownership. Y bueno, van contra los Jets que seleccionó Wilson. Eso va a ser un desastre probablemente. Hay unos picks por ahí, varios sacks. Así que creo que Cincy, aparte de eso, in the long run, si lo vemos, aparte... Mira, vamos a buscar aquí rapidito. Yo lo tenía acá, se me cerró. Pero tenemos a un Cincinnati que los únicos juegos difíciles, digamos así, que le quedan son los de Cleveland porque son divisionales. Y viene de parar a Baltimore, ¿no? Con todo eso que es Baltimore, que es un equipazo. Nada más lo frenaron a 17 puntos en el partido para unos 14 puntos fantasy, lo cual es genial para una defensa. Tiene un partido contra Las Vegas, otro contra los Chargers, San Francisco, Kansas. Y bueno, los difíciles ahí que les quedan son básicamente Cleveland, que les quedan dos partidos contra Cleveland, pero bueno, quién quita, ¿no? Son divisionales y como vienen jugando, puede que los paren también, y es una defensa de Cleveland, de una ofensiva de Cleveland que está tocada a nivel ofensivo por el tema de los corredores, pero de aquí a la semana que viene puede que vuelvan o no. Así que creo que...
Pero ya va. O sea, la defensa de Cincinnati está promediando casi 10, 11 puntos por partido,
¿no? Por esto estoy diciendo, vamos a casarnos, y creo que es una buena opción para el resto de la temporada.
Sí, no, está bueno. O sea, le tocan unos matchups difíciles ahí que nombraste, como Kansas más que todo, que en la ofensiva. Obviamente Cleveland dos veces hay que tomarlo en cuenta, pero está muy bueno, está muy bueno. Y le tocan defensa, le toca un calendario después del bye que cuando te vaya a llegar para el playoff te pueden ayudar un montón, ¿no?
Básicamente lo que dices después del bye son los que son más buenos, los que son mejores, porque tenemos a los Raiders, Pittsburgh, que Pittsburgh no tiene muchas armas. Chargers y San Francisco. Ok, son partidos que pueden ser medianamente buenos a nivel ofensivo, pero mira, creo que
pero sí. Mínimo un interception sacan de ahí, mínimo, de cada partido. Así que eso está bueno. Yo por el otro lado me voy con otras defensas que están promediando dos interceptions por semana, que eso es algo bastante... Que es Dallas Cowboys, vienen del bye, de descansito, vienen relajados, tomas unas piñas coladas, vienen a jugar contra Minnesota, que le encantan jugar por aire. No sabemos el estatus de Dalvin Cook, no sabemos si va a volver o no, pero a nivel de que vaya a jugar o no, igualito Kirk Cousins le encanta lanzar la pelota, así que por lo menos otras dos interceptions puede que logre el equipo de Dallas. Está jugando muy bien la defensa de Dallas, está shoteando a varios de las mejores ofensivas en la liga. Así que yo lo pondría. Yo, si estás disponible en tu liga, como vienen de bye, mucha gente seguro lo votó, tienes la oportunidad de robártelo. Lo que sí quería ver, porque ya que te pusiste con esos también, con ver el calendario, quería ver más o menos cuánto complicado vienen después ahora, ¿no? Porque creo que ellos tienen un calendario que es más fácil para el momento
mira, que vengan playoffs. Aquí fíjate, te lo tengo, les viene Minnesota, Denver, Atlanta, nice. Kansas, Las Vegas, ¿qué? Nice. New Orleans, Washington, nice.
Pero después tiene Washington, Giants,
Washington otra vez, tres Washington partidos otra nice. Ajá. Hicieron con Philly, sí, en verdad es un buen late game. Arizona, el que está ahí complicado, sí, pero ya Arizona y capaz ya está como van, seguramente ya están clasificados, capaz hasta sientan a muchachos, así que miren, en verdad esta es otra mejor opción para el late game.
Bueno, pero Arizona va a ser en la final del fantasy, ¿no?
Exacto. Entonces, pero ya para ese momento
lo botas y ya está, ya agarras a otro. Pues.
Incluso capaz ya está sientan a Murray, quien quita, ¿no? De aquí a allá, ¿qué pasa? Porque cómo va.
Claro, total, ¿verdad? No lo había pensado. Sí. Está bueno, la pegamos ahí, ¿no?
Pero ese rush Washington Giants Washington está interesante. Y aparte Atlanta por ahí, Las Vegas, mira, y Denver, que en verdad Denver ya no, Denver ni da miedo ya.
No, no, empezaron muy bien y se desinflaron después de ese concussion de Terry. Se desinflaron por completo. Yo tengo para cerrar aquí, hay una que nos estuve viendo en los rumores. Hay un gran rumor de que viene un trade por Deshaun Watson.
Eso vi por ahí, eso lo vi también.
Lo más seguro es que pase esta semana. Entonces, para cerrar el capítulo, hay que ver en qué equipo queda, ¿no? Porque Deshaun Watson, obviamente, está disponible en todas las ligas, nadie lo
¿Te
tiene.
imaginas que se vaya para Seattle?
Y
La cosa es que Russell vuelve. No creo que se vaya para Seattle, porque
no, no
Russell vuelve
creo.
como
No,
en.
no creo que sea. Los tres equipos que suenan son Miami, que creo que es el más seguro que va a caer, porque Tua no está jugando muy bien. El otro es Filadelfia, porque parece que no están muy contentos con Jalen Hurts. Y tienen a Jalen Hurts para ofrecer como trade, pues, ¿no? Entonces, está ese y Denver. Como ha pasado todo esto con Terry
Denver
y
sería
que no les ha
interesante.
ido muy bien después, entonces Denver es la otra opción. Entonces, en cualquiera de esos tres equipos que caiga Deshaun Watson, es casi que 99%. Sin exagerar, que vaya a jugar la semana que viene. O sea, que de una lo hagas un plug and play. Ya lo tradeaste en estos 2 días, lo pones a jugar el domingo y lo pones a jugar el lunes, dependiendo de qué día te toque jugar como equipo. Y bueno, quién quita, ¿no? Que puede ser que de repente entre y la reviente. El que más me interesa es en Miami, si entra Jalen Waddle, Devante Parker, ese stock va a subir mucho. Así que también eso podemos dar un consejo a la gente que tenga esos jugadores o que no los tenga. Es un buen momento de, si quieres hacer un trade de esos managers que le gusta hacer trade, puedes buscar un trade por alguno de esos receivers si la noticia de Deshaun Watson se empieza a poner más seria, ¿no?
Y bueno, ya que estamos aquí con noticias, yo bueno, vamos a hablar aquí de. Esto lo mencionaste y creo que lo mencionaste cuando estábamos hablando antes de arrancar el capítulo. Creo que es bueno mencionarlo, aunque no creo que esté por ahí porque está en un 75% de ownership. Jerry Jeudy, estoy leyendo acá que va a estar clear del Injury Reserve, probablemente juegue. No está 100% seguro, pero es probable que juegue. Y Michael Gallup también sale del Injury Reserve, él no está seguro que juegue, pero bueno, mira, Gallup también empezó, tuvo un muy buen comienzo de temporada. Basta, están bajo ownership, así que si no te importa estallarlo a ver qué pasa, simplemente lo convierto ahí para que quede al aire a ver qué pasa, ¿no? Pero
¿Quién quita?
son dos ahí que quedan fuera, que están volviendo del injury reserve. No quiere decir que vayan a jugar inmediatamente, no quiere decir que van a tener 1000 targets, pero son nombres grandes, pues.
No, y eso al final también es opciones, ¿no? Por lo menos si vuelve Jerry Jeudy y Tim Patrick ya deja de ser viable, ya es
Exactamente.
momento de dropearlo. Y en Dallas ya empiezas a ver a Cedric Wilson como ya no es viable, ya tienes que salir de él, ¿no? Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta.
Exactamente. Entonces, bueno, creo que ya con esto cerramos el capítulo de tu Waiver Wire de esta semana 8. Quedamos entonces atentos para el próximo capítulo que sería el Start and Sit, como siempre, para esta semana 8. Y bueno, ya también hacerle publicidad un poquito a la NBA, ¿no? Yo creo que ya para esta semana 2 deberíamos arrancar con los waivers también de la semana 3, ¿no? Ya para semana 3 de la
Sí.
NBA, porque no, después de una semana tampoco es que salen muchos nombres grandes. Así que ya para semana 3 debería haber más
Sí,
movimiento, ¿no?
hay que ver las rotaciones, ven cómo van los minutos, porque los primeros 3 juegos no es suficiente data como para tú decir, oh, este es el ad que tienes que poner, ¿no? Hay que ver más o menos cómo juegan los equipos
Sí,
estas dos
ese es típico el
semanitas.
que agarras que tuvo un juegazo y después no hace más nada, entonces lo agarraste porque simplemente hizo 20 puntos un día, ¿no? Hay que ver más o menos
Exacto, exacto.
cómo se maneja todo eso. Y bueno, nada, quedamos entonces, ya con esto nos despedimos. No dejen de saludarnos por acá, cualquier comentario, estamos aquí a la orden. Y bueno, este fue tu Fantasy Row. Ya. Bueno, chao.